Si traes tu Biblia, ábrela en Deuteronomio, capítulo 18, por favor. Deuteronomio 18, vamos a continuar ahí. Nos quedamos la semana pasada estudiando esta primera parte del capítulo. Vimos la última parte del capítulo 17 y la primera parte del capítulo 18, donde Moisés le empieza a mostrar al pueblo la manera en que Dios va a empezar a dirigir y gobernar a esta nación. A través, lo vimos la semana pasada, de Reyes, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Viniste por acá? ¿Te acuerdas? Reyes, sí. Y ángeles, ¿no? Y pastores, no, sacerdotes, ¿no? Hablábamos de los levitas, sacerdocio y todo esto, reyes y sacerdotes. Y te decía que íbamos a continuar el día de hoy con este otro grupo, ¿no? Que menciona que son los profetas, ¿no? Vamos a ver acerca de los profetas. Si tienes dudas acerca de la profecía, espero que el día de hoy Dios nos hable, nos deje muy claro qué es la profecía y cómo es la profecía el día de hoy, ¿verdad? Y cómo fue en el Antiguo Testamento. Entonces, pues como he visto anteriormente, Moisés, recuerda algo, no entrará en la tierra de Canaán, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ya lo hemos dicho varias veces. Él va a morir de este lado del Jordán, donde está ahorita ahí hablando con esta segunda generación, ¿verdad? Que es la que va a entrar y va a tomar la tierra prometida. Y él ya les dijo, yo no voy a pasar, Dios ya me dijo que yo no voy a llegar al otro lado, yo voy a morir aquí. De este lado. Entonces la nación de Israel se quedaría sin su gran mediador, ¿verdad? No solo el libertador que fue Moisés, sino lo que representaba para ellos, un mediador, el hombre que mediaba entre ellos y Dios, ¿sí? Entonces el pueblo se va a quedar sin él y pues necesita la dirección de Dios, necesita conocer su voluntad. Y es por eso que en este pasaje Moisés le deja instrucciones al pueblo de cómo va a ser ahora, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a dirigirse al pueblo? ¿Verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Quisiera, ¿ya estás ahí? En Deuteronomio 18. Quisiera leer la última parte del verso 9. Vamos a leer hasta el verso 22, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y después de eso oramos, iniciamos el estudio. Dice así, verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por permitirnos tirar tu palabra. Meditar en ella, escudriñarla, Señor. Hemos ido avanzando, Señor, desde Génesis hasta este momento. Señor, y sé que tú nos has dirigido, nos has hablado, nos has exhortado, nos has enseñado. Señor, ¿quién eres, Señor, y cuál es tu voluntad para nosotros? Yo sé que quieres seguir haciendo eso el día de hoy y te pedimos, Señor, por ese tiempo, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos, Señor. Por favor, te pido, Señor, que dispongas el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí, para escuchar tu palabra y para recibirla, no como palabra de hombre, sino la palabra de Dios, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a ser limpiados, Señor, aún por enseñanzas y doctrinas que quizás en otro momento hemos practicado y aprendido, de las cuales, Señor, tú no te agradas, al contrario, Señor, te desagradan, las aborreces, y tú quieres que el día de hoy, Señor, seamos perfectos delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, para que podamos ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Por favor, guíanos y dirígenos este tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de hablar de reyes y sacerdotes, empieza a hablar acerca de los profetas. Pero antes de empezar con los profetas, habla de cómo ellos no tienen que buscar, ¿verdad?, el consejo de Dios o la voluntad de Dios. Como te decía al principio, Moisés ya no va a continuar a su lado. Ya no va a estar ahí para decirles, Dios les habla esto, Dios les enseña esto, Dios es el que dice esto, ¿verdad? Entonces ellos podían caer en manos de las prácticas abominables para Dios, prácticas que hacían los cananeos. Por eso comienza diciendo esto, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, cuando el pueblo buscara la voluntad de Dios, debía tener cuidado de no hacerlo de acuerdo a los métodos que usaban los cananeos, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí. Moisés menciona dos de los métodos más usados por ellos. Son estos dos, el sacrificio de infantes y la magia prácticamente. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Sacrificio a los infantes era algo común en ese tiempo. Los cananeos sacrificaban a sus hijos. ¿No? De esto ya hemos hablado anteriormente. Ellos sacrificaban a sus hijos, prácticamente, literalmente lo hacían en las manos de Moloch, ¿no? Ellos tenían una estatua de Moloch, uno de sus dioses, y ellos prendían fuego a sus hijos y lo ponían en las manos de esa estatua. Imagínate, los quemaban. Era una forma no solo de adoración, sino era una forma de poder buscar la revelación de esos dioses. Ellos creían que esta era una manera que podían persuadir también a que sus dioses se revelaran. Obviamente es algo que Dios aborrece. Y es algo que sigue aborreciendo. Uno de los se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. De los atributos de Dios que más a mí me impactaron, ¿no? Cuando entendí qué significaba eso. Y uno de los atributos en los cuales más nos podemos descansar, sentirnos seguros, es que Él no cambia, ¿verdad? Es inmutable, no cambia. Ahí no hay sombra de variación. Su parecer no cambia, ¿sí? Por lo tanto, si esto lo aborrecía Dios en el tiempo de Israel, quiere decir que el día de hoy lo sigue aborreciendo, ¿estás de acuerdo? Él sigue aborreciendo estas cosas. El mundo cambia, ¿verdad? Las reglas, las normas, la ideología de este mundo cambia constantemente y lo estamos viendo. Pero Jesús dijo, mi palabra, el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Verdad? ¿Por qué? Por eso, porque Él es inmutable, no cambia. Y esto sigue siendo aborrecible para el Señor el día de hoy. Tú puedes decir, pero ya no se hace eso. O sea, ¿quién sacrifica a sus hijos por Moloch? Pues algo que es tan inhumano sigue sucediendo en nuestros días. Personas que por no querer ser responsables de un hijo, lo entregan en manos del aborto. Eso es asesinato para Dios. Quiero que quede bien claro esto, porque estamos llegando a un punto donde si no entendemos esto, si no lo enseñamos en la iglesia, el mundo lo está enseñando el día de hoy. Su ideología del aborto es bueno, pro aborto, mujeres que el día de hoy defienden pro aborto, aún mujeres. Y también hombres que se dicen cristianos defendiendo estas cosas, no conocen a Dios. Eso es algo que Dios aborrece. No importa la condición. No importa cómo es que haya llegado esa persona a embarazarse. Porque su argumento, el argumento que ellos usan, que es el único que tienen, y que es sorprendente que solamente puedan usar ese argumento, es, ¿y las personas que fueron abusadas sexualmente? O sea, del 100% de las mujeres que abortan el día de hoy, ¿cuántas crees que han sido abusadas sexualmente? Seguro que ni el 5%. ¿Qué sucede con el 95%? O sea, el mundo está llegando a ese momento. Y tú y yo tenemos que confiar en lo que Dios dice. Dios dice eso, el aborto es asesinato. Es asesinato. No importa lo que el mundo diga, no importa que no, eso no es asesinato, ahí todavía es un embrión, no es un cuerpo, no es un ser. Para Dios es un ser. ¿Verdad? Y lo vemos en la palabra. No importa lo que el mundo diga, lo importante es lo que Dios dice para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y para nosotros los creyentes, el aborto es asesinato, es algo que Dios sigue aborreciendo el día de hoy. Y tenemos que verlo así. El siguiente método, rezando al Deuteronomio, que usaban, se refiere a prácticas ocultas. Cosas que Dios sigue aborreciendo el día de hoy. Que tristemente son muy comunes el día de hoy también. Pero sigue aborreciéndolas. Menciona 8 de ellas. Las primeras 3 tienen que ver con la adivinación. Las 2 que siguen se relacionan con la magia. Y las últimas 3 tienen que ver con el espiritismo. Quisiera solamente ir viendo cada una, mencionar a qué se refiere y poder ver cómo el día de hoy siguen estando presentes en nuestras vidas. Y es algo que tenemos que cuidarnos nosotros como hijos de Dios. Adivinación. Lo primero que aparece, ¿verdad? Es un término bastante amplio lo que usa aquí en adivinación. Pero se usa para referirse a la variedad de prácticas ocultistas. ¿Sí? Se trata de adivinar, simplemente. El día de hoy encontramos esto, por ejemplo, en la lectura de las cartas, ¿verdad? El tarot, la lectura de la mano, del café, la bola mágica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Y cómo sabes? ¿Has ido alguna de esas cosas? Espero que si alguna vez recurrí a estas cosas fue antes de conocer a Jesús. El día de hoy es algo que Dios sigue aborreciendo. Que un hijo de Dios no debe de practicar. Porque es algo que Dios aborrece. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Después dice agorero. Se refiere a un adivino astrólogo. ¿Sí? Una persona que utiliza los astros para dar su mensaje. ¿No? Predice el futuro por medio de las estrellas y planetas. ¿De quién estamos hablando? Horóscopos, ¿verdad? Horóscopos, ya viene eso, los horóscopos. Y creo que tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Son cosas que Dios aborrece. Todas estas cosas, los horóscopos, que no es que qué signo o de qué eres, de ahí viene todo eso. Por eso nosotros no creemos en que si somos Piscis o que si Capricornio o que si. O sea, no. ¿Sí me explico? Eso viene de estas cosas que Dios aborrece, ocultismo. Ahora, hay mucha diferencia entre un astrólogo y un astrónomo, ¿ok? Porque de repente ya como que dicen, no, pero es que la astrología es buena, ¿no? O sea, la NASA, ¿no? No, esa es astronomía. La astronomía es una ciencia, ¿sí? La astrología es una abominación. Así lo tenemos que ver nosotros. Astronomía es una ciencia que estudia astro, ¿no? Las estrellas, planetas, nomos, ley, ¿sí? Las leyes del universo, si quieres verlo de esa manera. Es una ciencia. La astrología es los que se meten a estudiar esas cosas. ¿Sí? Eso es aborración. Abominable para nosotros y para Dios. ¿Okay? Sortílego. La raíz de esta palabra viene de silbar o susurrar. Se refiere a psíquicos. Con poderes para deparar el futuro. ¿Sí? ¿Sí sabes de quién estoy hablando? Walter Mercado. ¿Verdad? Madame Sassou. Todos esos psíquicos, charlatanes, podemos decirlo también, ¿verdad? Sortílegos, son ellos. Las siguientes son hechiceros. Son aquellos que usan, en ese caso la hechicería está vinculada con los narcóticos en la Biblia. Son aquellos que usan drogas o algún narcótico para hacer hechizos o simplemente lo usan para entrar a estados alterados de la conciencia. ¿Te has escuchado esas cosas? Es esto, sortílegos. Chamanes, gurús, santeros, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Son cosas que Dios aborrece. Lo siguiente, encantador, ¿verdad? No estoy hablando del príncipe encantador o el encantador de los perros. También hay encantador de hombres, hasta encantadores de cristianos. Pero lo que se refiere es esto, son los que aprenden a hacer encantos o hechizos para el bien o el mal de una persona, ¿verdad? Ya sabes, el toloache y todo este tipo de cosas, ¿no? Que venden. Es hablando de esas personas, ¿no? Encantadores. Adivino La palabra hebrea significa conocedor, es lo que significa, porque ya hablo de la adivinación, ¿verdad? Entonces, esta palabra habla de del conocedor. Se refiere a la persona que está en medio del mundo físico y el mundo espiritual, como un canal de conocimiento, ¿no? También charlatanes, ¿no?, que usan eso. Mago, lo que sigue es el mago, no se refiere a las personas que van a las fiestas de los niños. Esos son ilusionistas, ¿verdad? Claro que se les dice magos, pero no es en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, los magos que se mencionan aquí son los que realmente tenían poderes sobrenaturales, pero poderes que no venían de Dios, sino de Satanás, ¿verdad? En ese entonces era muy común, aún en Egipto había muchos magos de esa manera, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando Moisés se presenta delante de Faraón y trae la serpiente y la convierte, trae la vara de Aarón y la convierte en serpiente, y de repente llega otro y hace lo mismo? Eran magos. O sea, tenían capacidad, tenían poder para hacerlo, pero ese poder no viene de Dios. ¿El día de hoy sigue habiendo gente así? Sí, que tiene poder, pero no es el poder de Dios, es el poder de las tinieblas. Son cosas que Dios aborrece. Y por último dice, los que consultan a los muertos. Hoy los conocemos como los médiums, ¿verdad? O clarividentes, ¿sí? Quienes son personas que tienen facultades paranormales para consultar a los muertos. Eso también se le conoce como necromancia, la consulta e invocación de los muertos, ¿sí? Todo esto es de lo que Dios habla aquí, que tristemente, te decía, el día de hoy se sigue practicando. Y es común en nuestro mundo. Cosas que Dios aborrece. Todas estas cosas tienen poder, un poder sobrenatural, pero no es el poder de Dios, como te decía. Esto es operado por Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Satanás también se le ha concedido cierto poder sobre el mundo, ¿sí? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que él es el príncipe de este mundo, es el gobernante de este mundo. Él ejerce su poder aún sobrenatural sobre este mundo. Por eso es que suceden tantas cosas sobrenaturales. Por eso es que, ay, mira qué hora se apareció la imagen de la virgencita ahí en el metro, ¿no? Y ahora pasó esto. Y ahora, mira, ahí hay un platillo volador, ¿no? O sea, todo eso viene de Satanás. Así de sencillo. Cosas sobrenaturales sí suceden. Pero una de dos, o es de Dios o es del diablo. Nada más. No hay otro poder. ¿Sí? Es lo que él nos enseña. Claro que nada de esto tiene poder sobre la iglesia. Eso es algo que tenemos que entender. Todas estas cosas que quizás en otro día participamos, vivimos, experimentamos, el día de hoy, por la sangre de Cristo, por lo que él hizo en la cruz, ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús venció públicamente a esos poderes en la cruz, ¿recuerdas? Colosenses lo vimos. Los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Cristo. Esas cosas ya no tienen poder sobre nosotros. No quiere decir que no existan, porque muchos han caído en el error de decir, no, esas cosas no existen. No, sí existen. Y aquí lo vemos. Se usaban, se siguen usando. Pero tú y yo sabemos delante de quién estamos y del lado de quién estamos. ¿Verdad? Como dice el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El poder de Jesús. Por eso no tengas miedo, esas cosas ya no tienen poder sobre ti. Por eso mismo, ningún creyente debe de participar en nada de esto. Porque es aborrecible para Dios. Déjame leerte esto en Efesios, ¿quieres anotarlo? Efesios 5, versículo 8. Dice así, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y dices, ay, ¿en serio? Sí, antes de estar en la luz, ¿qué eras? Tinieblas. Vivías en ese mundo, aunque no participaras de eso, estabas atado a ese mundo tenía poder sobre ti. ¿Te das cuenta de lo que dice? En otro tiempo erais tinieblas, más ahora, ¿qué son? ¿Qué somos? Dice la Biblia, somos luz en el Señor, en Cristo, si estás en Cristo. Si estás en el Señor, ahora eres luz, ya no perteneces a ese reino. Ya no tiene poder sobre ti. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, dice, anden, ¿cómo? Como hijos de luz. Ya no practiquen esas cosas, dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Lo que es? ¿Qué cosa? Agradable, no desagradable, no aborrecible, es agradable. ¿Cómo? Dice el verso 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que vemos ahorita, no participes en las obras infructuosas, que no tienen fruto, son obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Cómo? Te reprendo, Satanás. No. Repréndelas, ¿cómo? Velas como Dios las ve. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso, dice, que aún hables de esas cosas. Repréndelas, ¿cómo? Hablando de Jesús. Hablando de lo que el Evangelio es para tu vida. Del poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Repréndelas. Hablando del poder de Dios. En tu vida, viviendo de acuerdo a eso. Estos métodos, regresando a Deuteronomio, estos métodos los usaban para buscar la revelación de sus dioses, pero también para conocer su futuro. El día de hoy el hombre tiene esa necesidad. Por eso son tan exitosos los horóscopos, ¿no? Esas cosas, por eso tanto éxito. O sea, ya lo ves, antes era por teléfono, ¿no? Habla ya y esto. Y ahora ya en la televisión, ¿no? Y hay canales de televisión, de cable, de donde que todo el tiempo hablan de eso. ¿No? ¿Te das cuenta? Todo eso Dios lo aborrece. ¿Y sabes por qué es tan exitoso? Porque hay una necesidad en el corazón del hombre de Dios. Y no solamente quiere saber su futuro, ¿qué quiere saber? O sea, hay una necesidad de decir, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso lo encuentras en Jesús. Esos hombres buscaban esos dioses buscando esa necesidad. Pero Israel no tenía que hacer lo mismo. Por eso les dice, al final del verso 14, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Por eso. Israel debía de entender que esa no era la manera en que Dios se revelaría a ellos. Los israelitas no debían de buscar que alguien viniera a depararles el futuro. Ellos debían de buscar la voluntad de Dios para ellos, que es muy diferente, ¿verdad? El día de hoy mucha gente acude a estos métodos, buscando conocer su futuro. Pero todo esto sigue siendo abominable para Dios. Y debe de ser de la misma manera abominable para nosotros, sus hijos. Nosotros no debemos de buscar que nos depare el futuro, sino lo que tenemos que buscar es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Déjame continuar leyendo ahí en Efesios 5, porque habla de esto. En Efesios 5, dice en el verso 13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, que seamos luz. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no andando en estas cosas, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis, ¿qué cosa? Insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, nosotros no somos personas que buscamos el futuro. A ver, léeme la mano para ver con quién me voy a casar, ¿no? A ver, léeme el café, ¿no? Ya hasta el café se lee, ¿no? Para que me digas cuántos hijos voy a tener. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Seamos entendidos, no insensatos. O sea, que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso no lo vas a encontrar en la magia, ¿verdad? En la astrología, en la adivinación. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Y es lo que Dios le está mostrando. Ustedes no busquen eso. Yo me voy a revelar de otra forma muy diferente. Dice el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces Dios dice, ¿por qué no deben de aprender de estas costumbres? Les da la razón, ¿por qué? En primer lugar, porque es algo que Dios aborrece. ¿Sí lo ven? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios aborrece estas prácticas. Porque ellas apartan a las personas del verdadero conocimiento de Dios. Y porque todas ellas son obras de Satanás. Principalmente por esas dos cosas. Son obras de las tinieblas, contrarias a Dios, y apartan a las personas de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ponen su fe en esas cosas. Y en segundo lugar, la segunda razón que Dios les da, les dice que no las hagan porque precisamente por esas prácticas Dios está juzgando con Israel a esas naciones. O sea, Dios dice, exactamente lo que estoy haciendo, lo estoy juzgando por toda su abominación. No hagan eso. Dios quería que Israel fuera un pueblo perfecto, es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice ahí en el verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Un pueblo perfecto, ya hablamos de un pueblo santo, ¿verdad? Apartado. Apartado de estas cosas, pero perfección buscaba apartarlo de estas prácticas. La palabra perfecto significa entero, completo, íntegro. Está hablando de eso. Jesús precisamente usa este pasaje de Deuteronomio en el Sermón del Monte, ¿verdad? Después de hablar de las bienaventuranzas, después de decir que somos la luz de este mundo, la sal de la tierra, de hablar de cómo es el carácter, cómo es la persona del reino de Dios, termina diciendo esto en el verso 48 del capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, o sea nosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, completo, íntegro. Dios quiere un pueblo así, separado de las cosas de este mundo. Israel debía de cuidarse de no buscar la voluntad de Dios por medio de estas abominaciones. Era bueno que Israel buscara la voluntad de Dios, pero no debía de hacerlo como las naciones de Canaán. Por eso les dice, a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, dice el verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, hay una gran diferencia entre brujería y profecía. Es lo que Dios está mostrando aquí. Dios hablaría a su pueblo, pero sería por medio de la profecía. La profecía es el medio por el cual Dios quería revelarse a esta nación. Es lo que está diciendo. Porque aquí es donde empieza la profecía. Y tenemos que entender esto para poder entender todo lo que va a ocurrir más adelante con los profetas. Y aún en el Nuevo Testamento. Cuando Dios se manifestó a la nación de Israel, lo que nos platica aquí, en Horeb, esto es en el monte Sinaí, ellos temieron, no quisieron que Dios les hablara de esa manera. Ellos pidieron un mediador y Dios estuvo de acuerdo con esto. Esto lo vimos en Éxodo, pero también ya lo vimos en Deuteronomio, lo recordamos. Acompáñame al capítulo 5 de aquí de Deuteronomio, que es cuando Moisés le está contando a esta nueva generación qué sucedió en el monte Sinaí, cuando él recibe la ley. Dice Deuteronomio 5:22, esas palabras habló Jehová a toda vuestra generación, en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Viene hablando de la ley, ¿verdad? los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, el estruendo era muy grande. Si lees en Éxodo 20, que es cuando se refiere a esto, era un estruendo en ese monte que todos temieron, ¿no?, por todo lo que estaba pasando ahí. Y dice entonces, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. El pueblo reconoció, hemos visto la grandeza y la gloria de Dios. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. O sea, al grado de decir, o sea, vamos a morir, pero hemos vivido. Ahora pues, dice, ¿por qué vamos a morir? Pues es como un poco contradictorio, ¿verdad? Porque ven que pudieron vivir, que Moisés salió vivo de ahí, pero dicen, pues ¿para qué nos arriesgamos? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Es un temor de muerte. Dice, ¿por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, le dicen Moisés. O sea, Moisés, pues ya nos pusimos de acuerdo que mejor tú vayas. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Prácticamente le dicen, tú vas a mediar entre Dios y nosotros. ¿Sí? Y entonces verso 28 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. O sea, Dios estuvo de acuerdo, ¿qué? Voy a hablar por medio de ti, Moisés. Quien diera que tuviera tal corazón que me temiese y guardase todas las cosas, todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. O sea, váyanse ustedes y tú quédate conmigo, le dice Moisés. Tú quédate, diles que se vayan. Yo voy a hablar contigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos y que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Entonces, eso fue lo que ocurrió, lo que está narrando aquí en Deuteronomio capítulo 18. Eso fue lo que sucedió, ¿recuerdan? En ese monte tuvieron tanto temor que entonces ustedes mismos decidieron que yo fuera. ¿Sí? Es lo que les está recordando. Israel no estaba listo para escuchar directamente la voz de Dios. Aún Moisés mismo estaba espantado y temblando por la presencia de Dios en el monte. Pero el pueblo necesitaba un mediador. Alguien que mediara entre ellos y Dios. Es por eso que Dios decidió hablar por medio de Moisés y los profetas que él levantaría de su pueblo, que es lo que nos está narrando aquí en el capítulo 18. Entonces Moisés no continuaría con ellos en la tierra de Canaán, ¿recuerdas? Te recordaba esto al principio. Es por eso que Moisés les dice que Dios va a dirigirlos ahora por medio de los profetas. La manera en que Dios hablaría a Israel sería usando a hombres de su pueblo y los usaría como lo hizo con su siervo Moisés. Lo deja muy claro. Digo, hombre, levantaré, ¿verdad?, entre ustedes, de tus hermanos, como yo. No, dos veces lo dice en el verso 15 y lo vuelve a repetir en el verso 18. Profeta, le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Entonces, la manera en que Dios hablaría a Israel sería usando a hombres de su pueblo, ¿verdad?, y hombres que fueran como Moisés, o como le he dicho con Moisés. Israel no debía de buscar la dirección de Dios por medio de las abominaciones que acababa de condenar, sino por medio de los profetas que levantaría en su pueblo. Es lo que está diciendo. La semana pasada, te recordaba al principio, hablábamos de la función de los reyes y los sacerdotes del pueblo. Ahora vemos a los profetas. Esos tres grupos debían de estar totalmente relacionados dependiendo completamente de Dios. La relación que tenían los profetas con los reyes y sacerdotes sería ser como su conciencia. Si el rey o un sacerdote necesitaba de un consejo especial, ¿recurría a quién? ¿A quién? Al profeta, ¿verdad? ¿Quién hablaría de parte de Dios? Si el sacerdote o el rey, aún esto, si ellos no anduvieran en el camino de Dios, el profeta era el encargado de ir y reprenderlos, como lo hizo el profeta Natán, ¿recuerdas? Con el rey David, cuando pecó con Betsabé. Esta era la labor tan importante del profeta. ¿Sí? Hablar de parte de Dios. Entonces Moisés le dice al pueblo que Dios levantaría un profeta de en medio de ellos, o sea, un israelita, un judío, y que este profeta sería como Moisés. Esto hay algo muy importante aquí. Aunque Moisés se refería a los profetas que Dios usaría para dirigir a su nación, esta es una profecía de Jesús. Jesús era judío, del pueblo de Israel, y además fue como Moisés. Hubo mucha similitud entre Jesús y Moisés. Déjame decirte algunas de esas similitudes. La primera, si tú recuerdas, los dos sufrieron intentos de asesinato en su infancia. ¿Sí? Cuando Moisés era un niño, el rey de Egipto intentó matarlo. Esto lo vimos en Éxodo, los primeros capítulos de Éxodo, capítulo 1 y 2, lo puedes estudiar ahí. No voy a ir para allá, no voy a dar tiempo, pero eso lo puedes ver ahí. Cuando Jesús era niño, el rey Herodes, otro rey, intentó matarlo, ¿recuerdas? Y su familia huyó a Egipto, eso está en Mateo capítulo 2, lo puedes leer. Otra similitud era su identidad. Ellos comprendieron la identidad que Dios les había dado. Moisés dejó el reino de Egipto, ¿verdad?, para identificarse con el pueblo judío. Esto lo puedes leer en Hebreos 11, 23 al 26. Jesús dejó su reino en el cielo para identificarse con el hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Los dos fueron intercesores. Moisés intercedió muchas veces por el pueblo, ¿verdad? En Éxodo, en Levítico, en Número. Puedes ver cuántas veces Moisés intercedía por el pueblo. Jesús intercede por nosotros. Juan 17, la oración sacerdotal, vemos a Jesús intercediendo por nosotros. Romanos 8, 34, dice que Él está intercediendo por nosotros también. No solo eso, los dos son mediadores de un pacto, ¿verdad? Moisés fue mediador del antiguo pacto, la ley. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, 24 nos muestran a Jesús. Nos muestra a Jesús como mediador del nuevo pacto. Algo también muy similar en sus vidas es que los dos fueron recibidos por su pueblo hasta la segunda vez. ¿A qué me refiero? Moisés no fue recibido como líder por su pueblo hasta que llegó por ellos por segunda vez, ¿recuerdas? La primera vez no tuvo que salir huyendo a la edad de 40 años al desierto, ¿te acuerdas? Y con Jesús lo mismo. No fue recibido como el Mesías por los judíos la primera vez que vino y no será reconocido hasta que venga por segunda vez. O sea, hay mucha similitud cuando dice como Moisés. El pueblo judío, que es el pueblo de Israel, ha estado esperando este profeta. El día de hoy siguen esperando ese profeta. Ellos entendieron las dos connotaciones de lo que Moisés les estaba diciendo. Entendieron que la manera en que Dios iba a hablarles de aquí en adelante sería por medio de los profetas, pero también entendieron que al final Dios enviaría a un profeta en particular como promesa de una mayor revelación de sí mismo. Claro que esa promesa ya vino. Es Jesús. Ellos siguen esperándola porque ellos no vieron a Jesús de esa manera. Fallaron en reconocer a Cristo. Hasta la segunda venida es cuando van a verlo. Y llorarán, como dice Zacarías, ¿verdad? Como el que llora por el primogénito. Si tú recuerdas, ¿dónde vemos esto? Juan capítulo 1, acompáñame a Juan, por favor, capítulo 1. Vamos para allá. Este capítulo 1 está lleno de esta revelación de Jesús. Pero quiero que empecemos en el verso 21, que es cuando Juan el Bautista empieza con su ministerio y le preguntan, déjame leer desde el verso 19, es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, los mismos judíos enviaron sacerdotes y levitas, ya los vimos quiénes eran, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Sabían algo raro en él. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Qué chistoso, ¿no? ¿Tú quién eres? Pues yo no soy el Cristo. Es lo que hace él. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Está hablando de eso. De lo que Moisés dijo en Deuteronomio 18. O sea, el pueblo judío esperaba ese profeta. Acuérdate, cuando Juan el Bautista llega, dicen, ¿eres tú el profeta? Él dice, no. Fíjate más adelante en el verso 45, que es cuando ya Jesús empieza a revelar y los discípulos empiezan a conocer. Dice, Felipe halló a Natanael Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés, en la ley. Así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. ¿A qué se está refiriendo? A Deuteronomio 18. ¿De quién escribió? Así como los profetas. O sea, ahí están las dos interpretaciones, ¿te das cuenta? Las dos connotaciones. Así como nos dijo de los profetas, había un profeta, dice, lo hemos hallado, él es Jesús, hijo de José de Nazaret. Aquí se identifica, no era Juan el Bautista. Él dijo, no, yo no soy. Pero Natanael dice, lo hemos hallado, es Jesús. Por eso te decía, el pasaje de Deuteronomio nos habla de Jesús. Jesús era ese profeta. El profeta es la voz de Dios ante los hombres. Lo cual se cumplió completamente en Cristo. Esto es algo bien importante. Que Israel no ha entendido porque ni siquiera pudo reconocer a Jesús. Claro, unos pocos lo hicieron, como Natanael, algunos judíos. Pero no el pueblo en sí, como unidad, como un pueblo, recibió a Jesús. En Juan 1, al principio comienza diciendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, verso 11. El rechazo de los judíos, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿recuerdas? Entonces, te decía que la profecía, ¿no? El profeta siendo la voz de Dios ante los hombres, se cumplió completamente en Cristo. Porque Jesús es la voz suprema de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Jesús es la voz de Dios. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era Logos, palabra. ¿Recuerdas qué significa Logos? Verbo, palabra, la voz. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí lo ven? Y más adelante dice el verso 14, y aquel Verbo, ese Logos, ¿fue hecho qué cosa? ¿Qué fue hecho? El mensaje de Dios. La palabra de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria. ¿Gloria como de quién? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? O sea, Juan fue un profeta, pero ¿qué profetizaba? Ya viene. Viene a preparar camino. Pero ya está aquí. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de ¿quién? Moisés fue dada. El primer legislador, el primer mediador del pacto, ¿recuerdas? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia, ¿qué cosa? La verdad. La palabra de Dios, su revelación vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a... ¿Te das cuenta? Todo lo que el día de hoy, todo lo que el ser humano el día de hoy necesita conocer de Dios, lo ha revelado Jesucristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 18, le está diciendo, yo voy a revelar mi voluntad a través de los profetas. ¿Verdad? Pero aún Israel, su pueblo entendió que atrás de esa verdad iba a venir la revelación suprema de Dios a través de un profeta, que es Jesucristo. Es lo que le doy tú y yo tenemos, su revelación. Esto es importante, y ahorita vamos a hablar más de eso. Fíjate cómo es cierto esto. El escritor de Hebreos, acompáñame a Hebreos, adelantito, Hebreos, capítulo 1, fíjate cómo inicia. El escritor de Hebreos tiene mucho que decir al respecto también. Y dice así, Hebreos 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿verdad? Hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por medio de quién? Por los profetas. Dice, en estos postreros días. ¿Qué significa postreros? Pastelitos, galletitas, no son postres. Postreros son últimos. En estos últimos días, dice, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Te das cuenta? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta de esto? El Nuevo Testamento nos muestra que la revelación de Dios está en su Hijo Jesús. Capítulo 12 de Hebreos también. Fíjate, verso 18. Capítulo 12, 18 de Hebreos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad. O sea, del monte que hablábamos hace rato, que fue cuando el pueblo judío dijo: ¿sabes qué? Mejor ve tú, Moisés, ¿no? De aquí te vemos. Dice: ustedes, ahora nosotros no nos hemos acercado a ese monte. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, lo que te decía hace un rato. Mismo Moisés dice, yo me imagino por Moisés, vas Moisés, y Moisés como que, órale, no empuje, ¿no? Sí voy, pero no me empuje, ¿no? Casi, casi. Dice verso 22, fíjate en esto: sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A qué se acercó el pueblo de Israel al monte Sinaí? A escuchar la voz de Dios, ¿estás de acuerdo? Y aquí dice: ustedes se han acercado, pero a un monte diferente, ¿no? Dice, al monte de Sión. No es el monte Sinaí, es el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, creador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién nos acercamos? A Jesús, ¿te das cuenta? A esa revelación de Dios. El pueblo se acercó al monte porque querían que Dios les hablara. Nos hemos acercado para que Dios nos hable a través del Hijo. Es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Acompáñame a dos libros adelante en tu Biblia. Tres libros, segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. El apóstol Pedro también entendió muy bien esto. Y él fue de los hombres que junto con Juan fue testigo ocular. Ellos vieron a Jesús, caminaron con él, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí: porque no nos hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice: lo que les decimos no son cuentos que leímos en un libro. O sea, no es la Odisea, no es el Popol Vuh. O sea, dice: fueron cosas que vimos. Vimos su majestad. Dice Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Pedro está hablando de un acontecimiento que él vivió con Jesús. ¿Recuerdas cuál fue? La transfiguración. Dice: yo estaba ahí cuando Dios le habló del cielo y escuché esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice: y nosotros, verso 18, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, no fue algo que alguien nos dijo, lo leímos, lo vimos. Entonces dice verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué estamos hablando? De los profetas, ¿verdad? Estás hablando de profecía. Y ahora Pedro dice, tenemos la palabra profética. ¿De qué está hablando? La revelación de Jesús, ¿te das cuenta? ¿Por qué viene hablando de eso? Yo lo vi. Nadie me platicó. Yo lo vi con mis ojos, vi su gloria. Dice, estamos seguros en todo lo que Él nos enseñó. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Hasta que Jesús se manifieste. Hasta el día en que estemos delante de Él. Es importante esto por lo que vamos a ver al final, pero bueno. Termina diciendo esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación de cosa privada. O sea, a mí Dios me habla. Y nada más a mí. Dice Pedro, no es así. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que vamos a ver en Deuteronomio. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro entendió completamente esto, y por eso escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas cosas. Tenía la palabra profética más segura a través de la revelación de Jesucristo. Decía Charles Spurgeon, Dios reunió todas las palabras que tenía que decir en una boca y se reveló plena, completa e inmutablemente a la raza humana. Nuestro Señor Jesucristo es aquel profeta que, como Moisés, nos ha hablado en estos últimos tiempos. ¿Te das cuenta? Y esto ahorita al final nos va a ayudar a entender lo que es la profecía y cómo opera el día de la profecía. Pero lo que Moisés está diciendo de Deuteronomio es bien importante. No solo está mostrando la manera en que Dios se va a empezar a revelar al pueblo por medio de los profetas, sino está mostrando que va a haber un profeta que va a traer toda la revelación del mismo, que es Jesucristo. Vamos a ver la parte final y ahorita vemos un poco más esto. Dice, regresando a Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué cosa? Cuello, ¿eh? Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bien, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Siempre ha existido el peligro de falsos profetas. Y aquí lo vemos. Jesús dice, les voy a hablar, pero de una forma muy sutil dice, se van a levantar algunos que no van a hablar en mi nombre. Y van a decir que están hablando en mi nombre. Siempre ha habido el peligro de falsos profetas. Personas que sin temor ni conocimiento de Dios se atreven a hablar de parte de Dios. Son hombres que con presunción, como dice aquí, se inventan un mensaje y lo dicen como si Dios estuviera hablando. Tenemos que tener cuidado con eso aún el día de hoy. Israel tiene que tener cuidado con esos falsos profetas. Ya había por ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas a Balaam? ¿No? O sea, ya había falsos profetas. Y Dios dice, cuidado con eso. La manera de identificarlos sería, nos dice, por medio de su mensaje. Si su mensaje no se cumplía, prácticamente dice, es un falso profeta. O sea, el mensaje del verdadero profeta se cumplía de acuerdo a la voluntad de Dios, así de sencillo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? El apóstol Juan, en 1 de Juan, nos dice esto. 1 de Juan, capítulo 4. Dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y quedamos como igual, ¿no? Que Moisés. Si se cumple lo que yo dije, entonces sí. Y si no, pues no. Dices, entonces, ¿cómo? Prácticamente Dios está diciendo algo muy claro. Él va a hablar y va a mostrar mi voluntad. ¿Sí? Por eso, en el tiempo de Juan, el problema era los gnósticos que llegan a decir, no, Jesús no vino en la carne. Entonces, una forma de identificarlos es eso, pregúntale, como el día de hoy, ¿no? Yo te lo he dicho, o sea, ve con un, obviamente, falso maestro, un testigo de Jehová, ve con un, ya se me fue el nombre de estos otros, mormones, ¿ya? Y simplemente pregúntales acerca algo de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Jehová, y ya con eso te vas a dar cuenta si eso no es. Es lo que estaba diciendo con ellos. Pregúntale si Jesús vino en la carne. Un gnóstico te va a decir, no, Jesús no vino en la carne. Ya con eso ya lo agarrabas. Es como el día de hoy, un testigo de Jehová, dile, ¿Jesús es Jehová? Te va a decir, no. Y se van a arreglar las vestiduras. Pero la Biblia enseña que Jesús es Jehová. ¿Sí? Es muy fácil. El punto es este. Él iba a hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Sí? Y aquel que no hablara la verdad de Dios simplemente no venía de parte de Dios. El día de hoy existe mucha ignorancia sobre la profecía bíblica, aún dentro de la misma iglesia cristiana. Creo que es un mal que existe el día de hoy. Sigue vigente y hace mucho daño. ¿Por qué? Y Dios sigue aborreciendo eso. ¿Por qué? Porque siguen comportándose como los adivinos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siguen apartando a las personas de la verdad de Dios con engaños y mentiras. Déjame hablarte acerca de esto. Hay muchos que le dicen hablar de parte de Dios. Y por eso dicen que son profetas. Pero lo que hacen es lo mismo que los adivinos y agoreros que veíamos. En lugar de agradar a Dios, son abominables para Dios. Falsos profetas que usan frases como "el Señor me dijo" o "así dice el Señor". Pero su mensaje, el cual es engañoso, solo habla, te vas a dar cuenta de esto, solo hablar del futuro de las personas. Lo mismo que hacen los adivinos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hermano, así dice el Señor. Vas a ser un gran siervo de Dios. No. Hermano, vas a encontrar una mujer de Dios. Hermano, vas a tener 2 hijos. Y tus hijos van a ser usados por Dios. Y dices, a ver, ¿y dónde veo eso en la Biblia? ¿Sí me explico? Eso ya es adivino. O sea, pues déjame, voy con Madame Sassou. Es lo mismo. A ver, dime qué va a pasar conmigo. Esas personas no están profetizando. ¿Sí te das cuenta de eso? Creo que es importante. Y es importante que contamos porque la iglesia cristiana sigue cayendo en eso. Y son cosas que Dios aborrece, es lo mismo. Son cosas que Dios aborrece porque esa gente está privada del conocimiento real de quién es Dios, quién es Jesús. La gente necesita saber quién es Jesús, ¿verdad? No necesita saber su futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos saber realmente respecto de nuestro futuro está escrito en la Biblia, ya lo sabemos. Y eso cualquiera puede leerlo. Los salvos van a ir al cielo, ¿verdad? Los que han creído en Jesús van al cielo. Los pecadores que no se han arrepentido van al infierno. Tantán, ese es tu futuro. ¿Dónde estás? ¿En quién has creído? Eso es lo que necesitas saber. Más que nuestro futuro, Dios quiere que entendamos, ¿recuerdas lo que veíamos? ¿Cuál es su voluntad para cada uno de nosotros? Y eso también está escrito en su palabra. ¿Te acuerdas de lo que leíamos en Pedro, 2 de Pedro 1:19? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús se ha manifestado. Todo lo que tú y yo necesitamos está en este libro. O sea, a ver, su voluntad ya ha sido manifestada en la persona de Jesús. Entonces, ¿la profecía bíblica ya no existe? ¿El don de profecía, el ministerio de profeta, ya no tiene valor para nosotros como algunos enseñan? ¿No? Que muchos han caído en eso. Para evitar eso, no, la profecía ya cesó, las lenguas también, las cosas ya no sirven, ya no se usan el día de hoy. No. Creemos lo que la Biblia enseña que esos dones siguen vigentes y presentes, y ¿sabes algo más? Y son necesarios en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, te lo dejo de tarea, léelo en tu casa, medita en eso. Si no entiendes, escucha la enseñanza en la página Primera de Corintios 14, donde habla acerca de la profecía y las lenguas, porque sí están vigentes, pero hay un orden como deben de ejercerse. Pero creemos que la Biblia enseña eso. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Sí, creemos en eso. El problema se encuentra en no entender la manera en que la profecía opera hoy en la iglesia. Por la revelación de Jesucristo, lo que pudimos ver, el ministerio de profecía sufrió un cambio. Una buena definición de profecía es esta: declarar la verdad. Eso es profecía. Es lo que hacían los profetas. Declaraban la verdad de Dios. Es lo que el día de hoy hace un profeta: declara la verdad. Así es como la vemos en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los profetas declaraban la verdad de Dios a los hombres. Esta verdad se empezó a escribir, ¿desde cuándo? Desde Moisés. ¿Quién escribió Génesis? A ver, estudiosos del Antiguo Testamento, en Semilla de Mostaza los miércoles, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Con quién empezó? Con Moisés. ¿Te das cuenta de eso? Esta verdad se empezó a escribir desde Moisés en el Antiguo Testamento hasta que Jesús vino y reveló quién era Dios. Juan 1.18. ¿Verdad? Lo que leíamos hace un rato. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito le ha dado a conocer. Dejando esa revelación en manos de sus discípulos, los cuales vinieron a ser los apóstoles porque fueron enviados por Jesús. ¿Recuerdas? Ahí está el cambio de un discípulo a un apóstol. ¿Cuándo? Cuando Jesús les da la gran comisión, los envía. Apóstol significa simplemente mensajero, un enviado. Dejaron de ser discípulos cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda la nación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ellos, cuando Jesús les da la gran comisión, predican esa revelación a todo el mundo. Y es lo que veíamos en segunda de Pedro. Pedro dice, eso yo no lo vi como una fábula. Esto yo lo vi de Jesús. Eso es lo que anunciamos. Su revelación completa para el hombre. No es privada, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que decía Pedro? Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por Dios la verdad de Dios. Y el último libro que sella esta revelación, ¿cuál es? Los conocedores de la Biblia, a ver. Apocalipsis. Precisamente, ¿sabes qué significa Apocalipsis? Revelación. La revelación de Jesucristo. Toda la revelación de Dios la tenemos en este libro, en la Biblia. Desde que el canon bíblico fue completado, el ser humano tiene toda la revelación, lo que tiene que saber de Dios, aquí. Es por eso que el ministerio de los profetas ya no es el mismo. Los profetas del Antiguo Testamento estaban declarando la verdad de Dios a su pueblo, pero al hacerlo, esa verdad estaba siendo escrita en la Biblia. ¿Estás de acuerdo? La verdad y voluntad de Dios para el hombre se terminó de revelar en la persona de Jesucristo, pero se terminó de escribir para nosotros con el Nuevo Testamento. Es por eso que el ministerio cambió. Los profetas de ahora ya no hablan sobre cosas futuras que no han sido reveladas, sino sobre cosas que han sido reveladas y escritas en el libro de Dios, el cual creemos que es la Biblia. Si en la Biblia tenemos la palabra profética más segura, lo que debemos de declarar es lo que la Biblia dice. No estar inventando y buscando el futuro de las personas. Esas son payasadas. Y son cosas que Dios aborrece, como veíamos. ¿Te das cuenta? ¿El día de hoy hay profetas? Sí. ¿Qué hacen? ¿Hablan acerca del futuro de la gente? No. Hablan lo que la Biblia dice. Declaran las palabras de Dios, declaran el Evangelio, anuncian las buenas nuevas, lo que eso conlleva. El ministerio de profecía junto con su don sucede cuando una persona declara la palabra de Dios. Cada vez que una persona habla de Cristo, otra persona está declarando la verdad de Dios, está profetizando. Cada vez que una persona conoce la palabra de Dios, lo que Dios dice, y el Espíritu Santo lo usa para hablar, esa palabra está dando una profecía. ¿Te das cuenta que es algo tan sencillo que ni nos damos cuenta que sucede? No tenemos que estar haciendo alarde, ¿no? Y pararnos a media prédica y el Señor me habla y el Señor me dijo y esto, y hermano, tengo que hablar contigo porque el Señor me dio una palabra para ti profética. Y... ¡qué triste! Ese rato estaba leyendo en Twitter, sigo un predicador que ama a Dios, es un hombre de Dios, ama la verdad de Dios, predica la verdad de Dios. Y él decía, hablaba de aceptar la voluntad de Dios. No recuerdo bien cómo decía, pero él decía, debemos de aprender a... lo que significa la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Que es mejor un espera a un ahorita de nosotros. Es mejor un no a un sí de nosotros, algo así decía. Y alguien le dijo, ¿y qué pasa con esos que predican? ¿No? Y te mencionaba, ¿no? Esos cantantes cristianos, influencers cristianos, que dicen, no vamos a recibir un no como respuesta. Y tenía un link así como de YouTube, y me metí a verlo. Y tristemente es un video donde una persona, ¿no?, con una buena intención, pues está exhibiendo a muchos cantantes cristianos el día de hoy que tienen esas doctrinas chuecas. Están profetizando un nombre un hombre que Dios usó en su momento, que falleció hace unos meses, y le están profetizando en su enfermedad, que va a vivir, que su hijo va a ver a sus nietos, y que va a tener vida, y profetiza sanidad, y esto. El hombre murió a los dos meses de eso. Entonces, ¿hablaron de parte de Dios? ¿De parte de quién hablaron? He conocido gente lastimada por eso, ¿sabes? Gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué si le profetizaron que iba a sanarnos sano y por qué murió? Gente que empieza a negar de Dios por eso. Dios aborrece eso, hermanos. No participes de eso. No participes, repréndelo, predicando el Evangelio, predicando la verdad como veíamos. Eso no es profecía. El día de hoy, la manera en que una persona hace profecía es hablando lo que la Biblia dice, enseñando lo que la Biblia dice. Que el Espíritu Santo nos lleve a hablar de las verdades de la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, lo que eso significa para nosotros. Y es lo mismo. Imagínate si fuera como en el Antiguo Testamento, el que no habló de parte de Dios que muera, ¿cuántos ya estarían muertos? Habían caído muertos. ¿Verdad? Dios continúa usando personas, hombres, mujeres, para hablar de parte suya, pero lo hace cuando su palabra es expuesta con sabiduría, cuando su palabra es expuesta con entendimiento, cuando su palabra es expuesta con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo les dice a los corintios que sobre todo profeticen. Necesitamos eso en la iglesia. Hombres, mujeres que conozcan la verdad de Dios, que vivan la verdad de Dios, algo que puedan hablarla. ¿Sí? Quisiera terminar orando, dando gracias a Dios por su palabra y por la revelación que nos ha dado en Jesucristo, ¿te parece? Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la manera en que tú has decidido revelarte, Señor, al hombre. Y comenzaste haciéndolo a través de esta nación como estudiamos de Israel. Y todo lo que tú les mostraste y les enseñaste, Señor, la manera en que tenían que hacerlo, las cosas que tú aborrecías aún de las naciones que no tenían que hacer, porque una manera en que ellos lo hacían buscando a sus dioses, Señor, ya no iba a ser así contigo. Tú levantaste hombres como Moisés que hablarían de parte tuya, hombres como lo vimos en Moisés, hombres, Señor, que fallaron, sí, como Moisés lo hizo, por eso no entró a la tierra prometida. Pero, Señor, hombres piadosos, hombres que reconocían sus faltas, hombres con carácter humilde, mansos, hombres sobre todo, Señor, que te temían. Hombres, Señor, que de ninguna manera, Señor, hubieran hablado con presunción de parte tuya. Y lo hiciste, Señor. Y está el testimonio de tantos de ellos. En tu palabra lo está. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc. Señor, tantos hombres que Israel despreció y desechó. El día de hoy nos has hablado por medio de tu Hijo. La máxima revelación para nosotros ha sido Jesús. Lo que el hombre el día de hoy necesita saber de ti, Señor, tu Hijo lo ha mostrado. Y lo tenemos aquí, en tu palabra. Gracias por esa revelación. Y gracias porque el día de hoy tú nos has dado, Señor, tu verdad escrita, la cual el día de hoy, Señor, tiene poder para salvación. Y nosotros tenemos simplemente que hablar de ella, declararla. Y estamos haciendo lo mismo que esos profetas, hablando de parte tuya. Es ese ministerio que le hablaste de Pablo, de la reconciliación, que ahora nosotros como embajadores, rogarles, como si Dios rogase por medio de nosotros, que se reconcilien contigo. Eso es la profecía, no es otra cosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga trayendo la verdad a nuestros corazones, a tu iglesia, a este mundo que necesita conocerte. Y aquí estamos nosotros, Señor, como iglesia, esa boca que ahora tú quieres usar. Úsanos, Señor, de una forma sabia, úsanos para poder hablar de tu evangelio. Por favor, Señor, gracias porque ahora nos has dado esa tarea a nosotros. Gracias, Señor. Qué enorme privilegio y qué enorme responsabilidad. Trae la luz, trae la verdad, como lo leemos en Efesios, Señor. Ya no queremos ser hijos de las tinieblas, vivir de esa forma. Somos hijos de luz. Queremos andar en la luz. En la luz de tu palabra, como Pedro decía, como una antorcha. Estar atentos a esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta el día en que tú regreses, Señor, por nosotros, tu iglesia. Gracias, Dios, por dejarnos la palabra profética más segura, en la cual podemos estar confiados, descansando. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.